Sobre el debate que vimos todos ayer hasta la madrugada, vamos a preguntar a Luis Arroyo, politólogo, consultor de comunicación. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero y antes de nada, ¿habrán convencido a los realmente indecisos para las elecciones del 10N? ¿Qué piensa, Luis?
Bueno, a todos no, por supuesto que a todos no, pero suponiendo que hubiera, como dicen las encuestas, aproximadamente 2 millones de indecisos, con que hubieran convencido una parte de ellos, pues ya el debate les habría merecido la pena.
¿Podríamos decir, Luis, que ha sido bastante definitivo para todos ellos? ¿Es lo mejor, el mejor altavoz de la campaña, el debate de la televisión?
Vamos a ver, un debate nunca es sociológicamente un tsunami, es decir, no produce cambios brutales de un lado a otro, ni de un partido a otro, pero sí puede ser determinante para aquilatar las posiciones de ese 2-3% de votantes que finalmente pueden ser decisivos en una elección. De manera que para ellos era muy importante esa noche y seguro que se empeñaron todos ellos en hacerlo lo mejor posible.
Luis, ¿es el primer debate televisivo de 5 candidatos en este caso en el que todos han ganado?
No, yo creo que no. Yo creo que y aquí, por supuesto, es mi opinión personal. Creo que uno ganó proporcionalmente, digamos, a pesar de las mentiras, del racismo, de la xenofobia, del machismo con el que se expresó.
¿Quién?
De las mentiras. Estamos hablando de Santiago Abascal. Yo creo que, francamente, sin embargo, ganó, era su primer debate de estas características y estuvo eficaz, contundente. Dos, hay otro que perdió, indiscutiblemente, porque yo tampoco sé muy bien por qué motivo, pero se empeña en sobreactuar, en exagerar, y estoy hablando de Albert Rivera. Y los otros tres salieron, en mayor o menor medida, salieron dignos y incluso en positivo, es decir, los tres, tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, los tres tuvieron una intervención, tuvieron un momento que, bueno, pues ahora mismo le resultará satisfactorio, aunque no sea victorioso al 100%.
Pues Luis Arroyo, queríamos esta opinión así a vuela pluma. Le agradecemos mucho que nos haya atendido, politólogo, consultor de comunicación. Volveremos a hablar después de las elecciones, si le parece.
Por supuesto, encantado.
Un abrazo grande, Luis.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Seguimos con Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. Manuel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues deseando escucharle, porque si tuviéramos que dar clase en la universidad, ¿qué diríamos de lo que ocurrió ayer? ¿Quién acertó y quién se equivocó, Manuel?
Bueno, yo creo que un debate de estos, la clave en acertar es conseguir votos, ¿no? Y el fracaso es no conseguirlos o incluso perderlos, ¿no? Y ahí, pues,
hay que esperar.
Sí, hay que ver. Y ahí hay un factor clave, y es que hay algunos de los participantes que yo creo que ganó en mensajes, pero dudo que vaya a conseguir muchos más votos. Y algunos otros a lo mejor no fueron tan eficaces en los mensajes, pero a lo mejor sí consiguen arrastrar algún voto de algunos de los otros partidos, ¿no?
Manuel, ¿no le pareció que todos intentaron situarse en el centro?
Sí, bueno, menos lógicamente Iglesias y Abascal.
Pero hubo mucha moderación, no sé si está de acuerdo.
Sí, hubo moderación, lo cual es bueno, y además no hubo insultos personales, lo cual también es bueno. Pero bueno, ese centro sociológico que en España está claro cuando uno analiza las encuestas, ¿verdad? Pues está ahí, y ahí es donde hay que intentar conseguir el mayor número de votos. Irse a los extremos no creo que llegue a ninguna parte para quien quiere gobernar y quien quiere participar en una mayoría de gobierno, ¿no? pero es verdad que fue un debate bastante centrado en este sentido, ¿no?
Manuel, ¿no le sorprendió que hubo muchas preguntas y no se entró al trapo, como solemos decir los periodistas, que lanzaron sus mensajes, pero no hubo esa confrontación de otros debates?
Sí, yo creo que quizás el modelo era complicado para este tipo de debates mucho más abiertos, rápidos, ágiles, ¿no? Pero, claro, el tema de fondo, que es lo que nos preocupa a los españoles, no es que lancen mensajes y se pongan cada uno ensimismado a lanzar sus ideas, ¿no? Es lo que se veía en algunos casos, ¿no? Incluso el presidente del gobierno en funciones, pues, leía muy a menudo, ¿no? Una serie de textos sobre lo que iba a hacer, etcétera. Lo que me preocupa, y creo que a todos, es, pero ¿quién va a gobernar y con qué programa? ¿Quién va a dirigir este país de una vez por todas? ¿Y cuándo se van a aprobar unos presupuestos de verdad y se van a hacer reformas estructurales? Y esto es la pregunta que a todos nos inquieta. Y de ayer yo no saqué la conclusión clara de quién y con quién va a gobernar y qué proyecto tenemos para España en conjunto, porque al final van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no?
Claro, ¿no le parece que entonces hubo ausencia? No fue un debate de ideas, no fue un debate de este es el país que yo quiero para claro, España, ¿no? Claro. ¿Le faltó esto entonces?
Yo creo que sí, ¿no? Es decir, de todo esto, la mayoría de la gente con la que yo he hablado, claro, no es una muestra representativa ni mucho menos, pero tiene la idea de que no fue un debate útil, no fue un debate del que uno salga diciendo, pues mira, qué bonita, qué interesante esta idea o esta otra, qué bueno, cómo van a resolver el problema del déficit de la seguridad social o el pacto educativo. No había nada de eso allí y sobre todo no hubo un mínimo de elementos comunes de acuerdo, sino sobre todo fueron debates sobre elementos parciales y no centrales del temas políticos que ahora nos interesan a los españoles, y los de ahora y a los que vengan, ¿no?
Pues Manuel, eso parece que lo que detecta es absolutamente una falta de lo que nos preocupa en este momento a los españoles, como nos hemos quedado nada más en la carcasa y no hemos ido al fondo, según le escucha usted. Y para mí, escuchar a un catedrático de ciencias políticas es importante, como es su caso. Pues Manuel, esperemos a ver qué pasa al final, el 10N.
Sí, sobre todo después, a ver si son capaces de darnos un gobierno eficaz para resolver los problemas más importantes que tiene España.
Muy bien, Manuel Villoria, gracias por atendernos, catedrático, como les
Muchas
digo,
gracias.
De la Universidad Rey Juan Carlos. Son ya las 4:38, hemos escuchado dos voces, me encantará hacerlo también a vosotros. Estamos en el día después, analizando ya las consecuencias que haya podido tener el debate. Leo en el diario El Mundo, Ferran, tu diario, dices Casado, dicen tus compañeros que Casado aprovecha el regalo de Sánchez, dice, dejó claro que pactará con Torra y Junqueras. Por otro lado, salen las mentiras de los cinco candidatos durante el debate. En fin, ya estamos analizando, ya estamos en otra fase hoy, ¿no?
Claro, hay que analizar, evidentemente, porque fue un debate en el que prácticamente todos los candidatos mintieron en algún momento. El que parece que, según el fact-check que se ha realizado, el que parece que utilizó datos de forma más incorrecta, habría sido Pablo Casado. También el líder de Vox, Santiago Abascal, realizó bastantes afirmaciones que habría que poner en cuarentena. Y sobre todo, a mí, del debate de ayer, yo salí muy triste porque todos escuchamos a Santiago Abascal su discurso. No estamos acostumbrados seguramente a ello, porque no les seguimos en todos los mítines, y a mí lo que me sorprendió es que nadie prácticamente, solo en algún momento Pablo Iglesias, le dijera directamente a la cara que estaba mintiendo, que estaba diciendo cosas que no eran ciertas, que estaba haciendo acusaciones infundadas, y realmente lo que hizo fue plantear su discurso, un discurso extremista, un discurso que ha cambiado, porque En la campaña electoral anterior todo el mundo se destacaba que estaba muy alejado de, por ejemplo, los postulados de la extrema izquierda europea, ¿no? De los más populistas y tal, sino que estaba más centrado en ese franquismo sociológico que es muy minoritario ya en España, ¿no? Y en el debate de ayer yo lo vi entrando en algunos debates, como el de la inmigración, por ejemplo, con propuestas muy populistas, con propuestas incluso inconstitucionales, como dejar sin sanidad a las personas que residen en España, y nadie en ningún momento le paró los pies. Yo creo que eso es uno de los aspectos más negativos del debate de ayer, ¿no?
Es que a mí me llamó muchísimo la atención.
A ver, Carmencho.
En Abascal, digamos que él se presentaba con un discurso para romper el sistema, pero con cara de no haber roto un plato. Esta mañana yo oía una frase afortunadísima a Miguel Ángel Rodríguez, que decía que es que apareció Abascal disfrazado de mayor oreja. Efectivamente, porque claro, era una cosa que parecía que no iba con él. Y luego dijo las mayores burradas, las mayores mentiras, que el 70%
pero con un tono pausado.
Sí, pues por eso te digo que seguramente
es que
llegó
ayer hubo
a
mucha
suyos,
moderación.
Pues, he dicho que con cara de no romper un plato, estupendo, pero vamos,
¿pero dijo,
por ejemplo, 70% de los violadores en grupos son extranjeros, que es mentira. Y esta mañana le han preguntado, ¿cómo dijo usted esa tontería? Dice, bueno, pues es que no sé qué periodista me lo había contado y tal y cual. Por ejemplo, que el 86% de las denuncias por violencia de género se archivan. Es absolutamente falso, no llegan al 20 y algo 30. Las denuncias falsas son el 0, según el Consejo del Poder Judicial, 0,0057. O sea, quiero decir...
Ya, pero la segunda parte, luego la gente, esa segunda parte, a lo mejor lo va a desconocer, ¿no?
No, es que vamos a ver, él estuvo muy claro para los suyos. Yo creo que su piel de cordero, él tuvo un tono que absolutamente no se esperaba de él, y creo que fue muy eficaz. Sinceramente, fue muy eficaz. Lo que sí es verdad que efectivamente ni siquiera los suyos, o sea, solo a Pablo Iglesias, pero es que, bueno, yo creo que porque Pedro Sánchez le quería negar el pan y la sal y pasaba de él, pero en cualquier caso, ni siquiera los suyos, ni Casado, ni Rivera hizo algún pequeño amago que no llegó a puerto, le dijeron que estaba mintiendo, que estaba diciendo barbaridades y que el antieuropeísmo, el antiinmigración, el antital, el antitodo que tiene este señor... Pues que no cabía en nuestros esquemas.
Uno de esos momentos se escucha, Jaime, y te doy la palabra, rifirrafe entre Rivera y Abascal sobre precisamente los chiringuitos políticos.
Usted estuvo 4 años cobrando de un chiringuito político de esos. Es más, lo reconoció. Usted cobró,
yo le estaba esperando
usted
a usted, porque sé que viene con todo el merchandising habitual
en
estos debates.
No se ponga nervioso.
Le dejo hablar y luego le contesto.
Vale,
así no gastamos
yo solo tiempo. Quiero que me lo explique. ¿Cómo es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año?
Bueno, decía Carmencho que... Rivera fue el que a lo mejor le puso un poquito más contra las cuerdas a Abascal, ¿no?
Si analizamos los debates electorales desde posiciones de corte ideológico, pues evidentemente llegaremos a una conclusión. El señor Abascal no podría tener ayer más del 13 o el 14% como mucho de gente que dijera que efectivamente había estado bien. Porque no hay más de un 14.
Yo he dicho que fue eficaz.
Pero por eso no hay más de un 14, un 15 de españoles dispuestos a apoyar, según las encuestas, al líder de Vox. Pero ¿por qué en lugar ese 14% se ha convertido en un 45, en un 50? Y es decir, incluso gente de izquierda se entiende que ha ganado el debate. Por lo que tú has dicho. Porque me parece que aprovechó su tiempo para lanzar con contundencia, a la vez que con cierta moderación, en su capacidad de expresión, una serie de mensajes que han calado. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es, con independencia de que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que ayer dijo el líder de Vox, reconocer que desde el punto de vista de la rentabilidad que le sacó al debate de televisión, ha ganado el debate. Y entonces eso nos debería honrar a todos.
Yo creo que ha ganado
el debate.
Yo en eso discrepo, Jaime.
Voy a terminar por decir un par de cosas más. Luego, efectivamente, coincido con Luis Arroyo, con el analista que entró antes en Antena, en que quien desaprovechó la última oportunidad de invertir el curso negativo que marcan las tendencias fue el señor Albert Rivera. Fue el gran perdedor. sobreactuado. Otra vez recurrió a las clásicas performance. Ayer se llevó a un ladrillo. Y llega un momento en que al final te conviertes en una caricatura de ti mismo y pierdes
el tiempo.
Sobre
todo si dices, voy a poner a España en
marcha
en un mes.
Y luego yo creo que tanto el señor Casado como el señor presidente del gobierno en funciones, como el líder de Podemos, estuvieron bien. Es decir, cumplieron un papel. Es decir, yo creo que hay un ganador y hay un perdedor. Pero eso no significa más que eso. Y la conclusión que hay que sacar, que yo no se la he oído decir a nadie, es que si tú ayer escuchas a todos y cada uno de los líderes, llegas a una conclusión pavorosa.
¿Cuál?
Va a haber unas terceras elecciones.
¿Pero qué me estás
Porque
diciendo?
Lo que han dibujado es un escenario de bloqueo, pero de carácter majestático. Es decir...
No, creo que entonces lo tiene que impedir la Guardia Civil.
Yo creo que el bloqueo se desbloqueará el 11 de noviembre.
Bueno, sí,
Jaime.
Pero ellos lo que nos han dicho es esto va a seguir desbloqueado. Pero ya sabemos,
porque no nos creemos ya ni las propias palabras de los políticos.
Si creemos en las palabras de los dichos ayer por unos y por otros, bloqueo.
Pero yo creo
incluso Pedro Sánchez, que ayer se marcó un ligero giro al centro, porque necesita pescar en los votos indecisos de Ciudadanos y de quien sea.
Y ahí parece que va a pescar
poco.
Estuvo
verdaderamente institucional, que dio muchas propuestas, mucho no sé qué. Ahora bien, él sabía que iban a ir todos contra él y tal. Pero, por ejemplo, yo creo, y en esto también es importante en los debates, yo creo que se equivocó el gurú de turno, supongo que era Iván Redondo, diciéndole que mirara todo el rato para abajo y que estuviera todo el rato mirando los papeles. A mí me pareció...
Yo creo que no quería mirar al adversario, ¿no?
Yo creo que le han dicho, cuando hay una pregunta comprometida, de esa que no puedes decir ni un sí que un no, abstráete y haz como que mira papeles. Y eso es lo que dice.
Es que estaba todo el rato mirando para abajo. A mí me pareció que eso verdaderamente no le favorecía. Es verdad que él tenía que intentar ayer efectivamente mantenerse en su papel institucional, intentando quizá rascar esos dos puntitos que le faltan para el 30 que dan las encuestas, que le vendrían de cine mudo, porque harían que si no sube mucho no bajara, porque ahí se está jugando bastante. Y luego, para mí, me sorprendió del presidente en funciones el hecho de que dijera de dejar gobernar a la lista más votada. No porque ya fuera una propuesta previa del PP, no porque se desechara, sino porque, en cierta manera... dice poco de sus intenciones de pactar luego con
nadie.
Por eso
te he dicho yo que nos llevamos, que lo que nos ha dibujado es un escenario de bloqueo.
Vamos a ver qué pasa el día 11, no obstante, porque todo esto es mucho antes unos días antes de las elecciones.
Precisamente, mira, sobre el bloqueo y la abstención, escuchemos a Casado y Sánchez, este momento en el que los dos también se enzarzaron.
Oigan ustedes, no hace falta que me apoyen, simplemente se abstengan para poder formar.
Ah, como usted, no es no. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es no. Claro, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo? Si usted es el bloqueo personificado, bueno, desde que usted existe en la política española.
Me gustaría hablar de regeneración democrática incluso, sería un puntazo.
Bueno, ya veremos lo que pasa el 11 de noviembre. Yo creo que efectivamente el escenario que se dibujó ayer en el debate es el de bloqueo, pero yo creo que el lunes por la mañana estaremos en otra situación, bueno, porque evidentemente no podemos
eso también
ir.
Lo decíamos el 29 de abril.
Pero no podemos ir, Jaime.
Sí, pero es que vamos,
no podemos ir a unas terceras elecciones. Y además yo creo que ayer también Pedro Sánchez dio pasos con ese giro al centro que fue muy, muy, muy palmario, con ese anuncio de que Nadia Calviño, que no es precisamente una roja peligrosa, no, va a ser vicepresidenta económica, claro, que es la ortodoxia pura y dura de Bruselas.
Que le tocara en la tómbola ya una vicepresidencia cuando no ha habido elecciones todavía.
Yo creo que a lo que vamos, sí, efectivamente...
Eso fue muy curioso, ¿eh?
Eso,
lo de anunciar ya parte del gobierno, eso ya es...
A lo que va, porque es lo que...
Vender la piel del oso antes de cazarlo.
Porque si queda un escaño por encima del Partido Popular, a lo que vamos a ir es una abstención técnica del equipo de Casado para que gobierne Pedro Sánchez. Y dentro de un año o dentro de dos ya veremos.
Bueno, yo
en cualquier caso, sobre los ganadores...
Pero es que es importante que te matice, porque si eso de la abstención técnica del Partido Popular, olvídate, no se va a producir. Y vamos, que te lo digo, que no se va a producir, salvo que el Partido Popular saque del presidente del gobierno, del líder del Partido Socialista, alguna serie de concesiones en forma de pacto de Estado, que pasa además por romper el gobierno de Navarra, por romper el 30 gobiernos municipales que hay en Cataluña, que eso no va a ocurrir. Por tanto, quien piense que con la abstención va a facilitar el PP la investidura de Pedro Sánchez, que se caiga del caballo.
Pero sobre pero todo que, es que Jaime, la investidura no, ¿para qué vale?
Pero que, las leyes que estamos, orgánicas, no, pero si estoy de acuerdo contigo, lo que no estoy de acuerdo es en las demandas del Partido Popular, que se va a producir, que seguramente si las encuestas no se equivocan y el señor Pedro Sánchez es el líder más votado, va a haber una abstención del Partido Popular. Yo lo tengo muy claro, porque lo que no veo para nada sería un suicidio, sería unas terceras elecciones. Lo que sí que veo, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que el Partido Popular va, a cambio de su abstención, va a exigir una serie de medidas concretas que yo creo que no van a ir tan encaminadas por en romper pactos no. Pero sí en, por ejemplo, unos presupuestos que se acerquen más a lo que exige Bruselas con esos recortes de los 6,000-7,000 millones de euros. Yo creo que por ahí sí que pueden ir los tiros, y por eso yo enmarco ese anuncio de que Nadia Calviño sea vicepresidenta de Economía en ir preparando ya el terreno para un eventual acuerdo con el Partido Popular.
Teniendo en cuenta que Casado todavía aspira, bueno, como todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿no?, a que a lo mejor las encuestas sean favorables y ese 0,6% que daban algunos intermedios de encuestas, que como las que hace Kiko Llaneras en El País y tal, que hace el intermedio y dice, están solo a 0,6, pero vamos, yo creo que Casado, por eso lo hacía ayer la pinza a Rivera también, ¿no? O sea, diciendo, la única derecha posible es la nuestra, no dividan ustedes el voto, etcétera, etcétera. Pero eso también hay que ver si verdaderamente llega a esas cifras que él pretendía, que también estuvo, por ejemplo, el filibusterismo que le hizo a Pedro Sánchez cuando no la dejaba hablar, el viejo truco. En los tertulianos nos lo sabemos muy bien.
Ya
lo que es que
sabéis.
Hable uno y hablar el otro encima para que no pueda entenderse y tal y cual. Todo eso son, bueno, pues juegos de azar y del momento, pero yo creo que después del 10 vamos a ver cosas de las que ayer nos dijeron todos ellos que para nada.
Por favor, un minuto y seguimos aquí en Madrid Directo.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Antes de poner el punto final a este debate que tenemos aquí en el estudio, queremos que Pablo Otero nos cuente qué está pasando en el Retiro, que se han encontrado restos arqueológicos. Pablo, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Bueno, ya en septiembre contamos que habían aparecido los vestigios del antiguo camino de Vicálvaro y Ambroz a Madrid. Se estaban catalogando, no parecían muy importantes, pero es que ahora en una nueva cata ha encontrado
lo que parece un edificio más importante, de grandes dimensiones. No se sabe muy bien lo que es, pero en previsión de que sea algo que pueda tener cierta importancia, pues se van a profundizar un poco más en los trabajos, por lo que las obras de la remodelación del Paseo de México, que eran las obras que han dado lugar a estas catas arqueológicas, pues se van a prolongar. No se sabe muy bien qué es lo que se ha encontrado. Los arqueólogos están estudiándolo, pero hoy el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, ha deslizado que podría tratarse de una de las 7 primitivas ermitas que había en el lugar antes de que se creara el Parque del Retiro. Vamos a escucharle.
La novedad que nos explica ahora el arqueólogo es que ese es el antiguo Palacio de la Magdalena, que es del siglo XVI y, por tanto, tiene su importancia respecto a cultural e histórica, porque era una construcción existente con anterioridad a la existencia del Parque del Retiro, que se construyó con posterioridad, y parece, según comentaba el arqueólogo, que precisamente se utilizó como base para poder ejecutar este parque, pues ese hallazgo que ha aparecido.
Como ya veremos, si palacio o ermita. Recordamos, claro, que en este entorno había muchas ermitas y fueron deslizadas para poder dar lugar al Buen Retiro, que luego dio lugar al Retiro. Bueno, pues ahora, en vista de lo que ha aparecido, parece que se contempla la posibilidad de que los madrileños y las madrileñas pues podamos contemplar en el futuro, pero eso está en estudio.
Estamos estudiando la posibilidad de que queden visibles para los visitantes, pero yo creo que es una oportunidad de ver en fin, la historia de Madrid, en concreto la historia también del Parque del Retiro, y entonces vamos a ver la posibilidad, como digo, de que esté visible, porque además merece la pena.
Yo creo que merece la pena, ¿verdad?
Hombre, por favor, qué maravilla. Pues ahí está, ¿no? Ese hallazgo.
Pues sí, es una sorpresa. Ya saben que las obras del Paseo de México van a retrasarse unos 2 meses y luego, bueno, pues va a quedar todo precioso porque se van a aumentar los árboles, se va a recuperar la fuente que está cerca de la Plaza Independencia. Pues todo merece la pena, ¿no?
Sí, señor. Pues Pablo, es un chorro, una ventana abierta a otras cuestiones que no son solo la política, y te lo agradecemos. Venga, un montón.
A ti, Nieves.
Antes de concluir, les vamos a decir la última encuesta. Ya sabemos que no se pueden decir, decir y contar encuestas. Claro, hay que hablar de que Andorra está publicando encuestas sobre la intención de voto en España. Bueno, pues cuéntanos, Ferran.
No sé si se puede decir, pero bueno, a lo mejor nos sanciona la Junta Electoral.
Bueno, pues
no,
entonces no lo digas. No lo digas. Pero
podemos decir que el periódico de Andorra...
En la línea de lo que habéis publicado otros periódicos.
El periódico de Andorra publica cada día una, que es del mismo grupo que el periódico de Cataluña, y publica cada día una encuesta, que allí sí que se puede, porque Andorra es otro país, evidentemente, sí que se puede, y publica una encuesta diaria sobre las elecciones españolas. Por tanto, es muy interesante seguir. Más o menos está en la línea, efectivamente, de lo que publicamos entre el domingo y el lunes la mayoría de los diarios españoles. Pero bueno, los oyentes, si quieren, se pueden ir al periódico de Andorra y así la Junta Electoral no nos sanciona.
www.andorra.and.
No sé cuál es la web, pero bueno, periódico de Andorra en Google y es
pero
fácil.
No hay sorpresas, es
no
un
hay
poco
sorpresas.
Más de lo mismo.
Hay malas noticias para algunos, pero sorpresas no, porque van en la línea de lo que el lunes y el domingo publicamos todos.
Bien. ¿Queréis poner esa frase lapidaria sobre lo que hemos vivido aquí en las últimas horas?
Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento a la políglota princesa de Asturias, que yo creo que es otra de las noticias de ayer. Sí. Noticias de ayer fue
aquí
el
lo
debate,
vivimos, muy intensamente.
El debate de la noche, que por cierto, que podría haber sido un poco más corto, porque acabar a la 1 de la mañana, pues es un castigo para los periodistas especialmente, pero también para los votantes. Pero yo quiero destacar, evidentemente, el discurso que hizo la princesa de Asturias ayer en Barcelona, en un perfecto catalán que yo creo que tiende muchos puentes que estamos necesitados de ello.
Qué bien, que lo digas tú, que además eres catalán y...
Es que pronunciaba muy bien. Pues muy bien, hay que darle un premio.
A mí, sin embargo, me sorprendió de la visita de los reyes...
Mejor que algunos independentistas, evidentemente.
De los reyes y la heredera Cataluña, de la visita me sorprendió. Bueno, pues la voluntad de hacerlo, porque hay que hacerlo, pero vamos, que no puedan salir a pisar la calle, que les metan en un hotel que conecta con el Palacio de Congresos, que tengan que hacer 5 círculos de policía y no sé qué, pues bueno, merecía la pena. Por supuesto que pueden viajar a cualquier parte del territorio, faltaría más, pero quiero decir,
tal como fue el acto de ayer, sí que merecía la pena, Carmen.
Si esa niña, el acto de ayer
tiene el amor
fue
de los súbditos,
tal como fue el acto, creo que sí que merecía la pena.
Extraordinario. Vimos otra juventud que está por el estudio, por el avance, en fin, a mí me encantó.
Pronunciar el catalán como pronunció el catalán y diciendo las cosas que dijo, que era un mensaje absolutamente en positivo de integración, y yo creo que precisamente por ese discurso mereció la pena que fueran, para poner en evidencia a los cafres que estaban en la puerta.
Pues ese contraste es el que ayer, desde luego, estuvimos todo el rato diciendo desde estos micrófonos. A los tres, que ya cuando os vea, ya sabremos el resultado de las elecciones la semana que viene.
Ya sabremos cuándo son las cuartas.
Ay, Dios mío, enseguida volvemos. Hasta ahora.